Bienvenidos, este es el último programa del año de Nacional Global, el programa del Grupo de Comunicación y Política Exterior del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. Soy Florencia Ventosa, Guillermo García, el conductor, se encuentra afuera del país en este momento. Esta semana no nos mandó ningún reporte desde el exterior, pero ya prontito lo vamos a tener. Les cuento que nos vamos a ver nuevamente en febrero, así que este sí realmente es el último programa de 2017 y nos vamos a reencontrar en febrero de 2018. Estoy acá con Boris Sánchez, que me acompaña hoy, acá en la mesa. ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, Florencia. ¿Cómo estás?
Bueno, ¿qué pasó en el mundo?
Mira, lo que podemos resaltar es que en Italia van a haber nuevas elecciones.
Ok, ¿y esto qué significa?
Para Italia, estos serán... Eso es el... Italia en su época de 7 décadas de democracia ya pasó 64 gobiernos.
Ok.
Y ese gobierno duró 23 meses. Lo que estas elecciones pueden significar es que justo se van a desarrollar en una Europa con elecciones bastante inciertas, ¿no? Últimos resultados no muestran...
No hay una tendencia clara.
Clara. Últimos sondeos que hicieron muestran que los tres partidos que van a ser favoritos, pero ninguno para llegar a gobernar solo... Serán de centro izquierda el clásico Partido Demócrata, uh-huh. El de centro derecha Forza Italia de Silvio Berlusconi y el tercero el partido Movimiento 5 Estrellas, que en últimos años un partido antisistema que últimamente ganó bastante terreno en Italia.
Que además ha tenido unos personajes bastante particulares entre sus candidatos y sus figuras,
¿no? Claro, claro, con unos discursos bastante polémicos, podríamos decir, ¿no?
Bueno, entonces Italia nos va a dar pronto novedades y vamos a ver cómo se sigue desarrollando el mapa europeo. Mientras tanto, les cuento que para el último programa de Nacional Global del año queríamos tocar un tema que quizás no está tan en el candelero, pero que gracias a que el G20 tiene su presidencia en la Argentina, se va a discutir. Y se va a discutir profundamente, es un tema que en muchos lugares se está dando y que por suerte tenemos un gran experto para que nos ayude a analizar qué es lo que está pasando con los alimentos en el mundo. Es decir, vamos a hablar de seguridad alimentaria. Después de la cortina les presento al entrevistado. Bueno, muy bien. Entonces vamos a hablar de seguridad alimentaria. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de seguridad alimentaria? Yo no quiero explicar demasiado porque me parece que la palabra la tiene que tener el experto. Nuestro experto es Martín Piñeiro, que entre su vasta trayectoria es asesor especial del director general de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, también conocida como FAO, para el planeamiento estratégico. Martín Piñeiro, bienvenido a Nacional Global.
Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va?
Queríamos hablar entonces hoy de lo que es la seguridad alimentaria. ¿De qué se trata, digamos, la materia? Porque repasemos los siguientes números. Hay 815 millones de personas que en el mundo sufren de hambre, más o menos el 11% del total de la población del planeta, de los cuales son 155 millones de niños menores de 5 años que tienen retraso de crecimiento, mientras que 52 millones están por debajo del peso recomendado para una buena salud. Mientras tanto, en el mundo se desperdicia el 30% de la comida que se produce. ¿Qué puede hacer la seguridad alimentaria a favor de esto?
Bueno, mira, el tema es bastante complejo. Y déjame empezar por decir de que la inseguridad alimentaria, o sea, la cantidad de gente con hambre, ha venido disminuyendo o había disminuido durante los últimos 10 o 15 años en una proporción bastante importante. Recién ahora, en los últimos 2 años, ha comenzado a aumentar nuevamente.
¿Y por qué? ¿A qué factores se los podemos atribuir?
Bueno, ahí las explicaciones principales están vinculadas a las situaciones de conflicto en el Cuerno del África, en Siria, en el Medio Oriente, y obviamente los procesos migratorios generados por esos propios conflictos regionales. Es ahí, esas cosas son, me parece a mí, las principales causas del incremento de los últimos dos años. También hay que tomar en cuenta que probablemente el cambio climático está teniendo algún efecto negativo en algunos de los ecosistemas más débiles, o sea, donde hay agricultores pobres que tienen dificultades en alimentarse a sí mismos y que como consecuencia del cambio climático tienen más dificultades aún.
Y
ahora, de todos modos, hay problemas estructurales más de carácter económico que vienen desde muy atrás. No tanto en términos de la producción, porque en el mundo se produce suficiente alimento, aún con las pérdidas del 30% que vos mencionás, hay suficiente comida para alimentar a todo el mundo. Hay problemas de acceso, vinculados obviamente a la pobreza, a la distancia de los centros de abastecimiento, a la falta de comunicación, como puede ser mismo en la Argentina, en el norte, con los pueblos originarios.
Claro.
Eso se reproduce en mucha más amplitud en otros continentes.
Entiendo. Y entonces, ¿cuáles son, digamos, las discusiones o cuáles son las estrategias que hoy se están planteando para poder llegar a que esa producción de comida que cubre las necesidades del mundo pueda ser más equitativamente repartida? ¿O cuáles son las estrategias?
Sí, mira, primero que nada, y eso explica un poco la disminución que hubo en los últimos 15 años de situaciones de inseguridad alimentaria, está vinculada al acceso, a la posibilidad de la gente de tener, de adquirir, de comprar, de producir los alimentos que necesitan. Y eso ha estado vinculado al crecimiento y a la difusión de los programas de protección social, que acá en América Latina han sido muy importantes y han tenido un impacto también importante sobre, obviamente, la pobreza, pero también muy fundamentalmente sobre la seguridad alimentaria, la capacidad de alimentarse de la gente.
O sea que estamos hablando de una mayor participación del Estado en esta distribución y en este acceso.
Sin duda la participación del Estado es importante.
Okay.
Pero también un problema estructural al que quiero hacer referencia es que el crecimiento de la demanda, o mejor dicho, la demanda y más aún el crecimiento de la demanda por alimentos está ubicado en algunas regiones que tienen rápido crecimiento poblacional como el África o en países o en la región del Asia, donde ha habido un aumento de ingresos y por lo tanto una expansión de la demanda por alimentos. La realidad es que algunas de esas regiones y algunos de esos países no tienen la capacidad para autoabastecerse porque no tienen los recursos naturales agrícolas y por lo tanto progresivamente dependen más de la producción que se hace en otras regiones del mundo. América Latina es una región importante como exportadora de alimentos, que esas regiones necesitan tener acceso a la producción de las regiones más ricas en recursos naturales. Y esto está vinculado al comercio, está vinculado a la logística, etcétera. Una estrategia importante está vinculada a eso y por lo tanto también a la Organización Mundial del Comercio y a las acciones que se hacen en el contexto de la Organización Mundial del Comercio para tener un comercio agrícola más efectivo, más eficiente y mejor.
Claro. Antes de seguir hablando sobre estas estrategias en general, queríamos pasar a un tema muy específico y para eso queríamos escuchar al secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios de la ONU, Stephen O'Brien, hablando sobre las cuatro peores crisis humanitarias.
We stand at a critical point in our history.
Estamos en un momento crítico de la historia. Ya a principios de año nos estamos enfrentando a la mayor crisis humanitaria desde la creación de Naciones Unidas. Ahora más de 20 millones de personas en cuatro países se enfrentan a la hambruna. Sin un esfuerzo global colectivo y coordinado, esas personas morirán de hambre.
Bueno, entonces escuchábamos a Stephen O'Brien, secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios de la ONU, hablando de la peor crisis humanitaria en Sudán del Sur, Yemen, Somalia y nordeste de Nigeria, y cómo es importantísimo la coordinación. Lo que le queríamos consultar es ¿cuáles pueden ser las estrategias para paliar a estas crisis de hambre que son tan marcadas? Digo, más allá del acceso del que hablábamos antes. ¿Qué se hace en una crisis de emergencia o qué deberían hacer los países? ¿Qué puede hacer el multilateralismo por esto?
Sí. Déjame primero hacer un comentario de contexto.
Sí.
Y es que la cuestión de la seguridad alimentaria siempre fue históricamente una preocupación de los gobiernos nacionales.
Sí.
Sin embargo, en la conferencia de Río, de la conferencia de la Tierra de 1992, la seguridad alimentaria se declaró como un derecho universal.
Perfecto.
Y por lo tanto, la responsabilidad ahora no es solo de los gobiernos de cada uno de los países, sino que indirecta o implícitamente el mundo más globalizado ha tomado tiene una responsabilidad global sobre las situaciones de hambre en el mundo. Y hago este comentario porque, por lo tanto, la respuesta a esas situaciones de crisis no puede esperarse que sea de los propios gobiernos de esos países que están en crisis, sino que hay una responsabilidad mundial de ayudarlos a resolver el problema.
Uh-huh.
Es por eso que Naciones Unidas tiene un rol tan importante y una participación tan importante.
Sí.
Principalmente a través de los organismos especializados, como son el Programa Mundial de la Alimentación, la FAO,
sí,
y en cierta forma la Organización Mundial de la Salud, que trata sobre todo los efectos colaterales vinculados a las deficiencias alimentarias. Esos programas están haciendo dos cosas principales. Una, transportando alimentos que se han producido en otras partes del mundo y en muchos casos se han donado, o los países más ricos han provisto dinero necesario para comprar esos alimentos, los transportan y los distribuyen.
Okay.
Esa es una primera acción. Segunda acción importante es que, como dijimos antes, y esas situaciones de hambrunas están muy vinculadas a situaciones de conflicto.
Claro.
Esos tres países que vos mencionaste están en un conflicto, una guerra civil, desde hace muchos años. Por lo tanto, el papel de las Naciones Unidas, a través de los cascos azules y de otros instrumentos similares, tienen mucho que ver también en detener o tratar de ayudar a detener los procesos de conflicto, que tienen también, y las Naciones Unidas tienen un rol político también para llevar adelante un proceso de paz en toda la región.
Claro, y
mientras no haya paz, es muy difícil controlar el hambre.
Claro, eso nos queda muy en claro. ¿Hay algunos países que se involucren más que otros en esto de asegurar alimentariamente a las poblaciones, ya sea desde el multilateralismo o por iniciativas propias?
Bueno, las acciones principales se llevan a través del multilateralismo en los dos organismos los tres organismos que acabo de mencionar, que son organismos multilaterales en las cuales participan 190 países, es decir, casi todos los países del mundo.
Sí, sí, sí.
Los países más activos han sido tradicionalmente los países de Occidente.
Uh-huh.
Es decir, Estados Unidos, por lo menos hasta ahora, esperemos que continúe siéndolo. Países como Canadá, Europa, muy centralmente, han sido los principales donantes a todos los programas que tienen que ver con el hambre en el mundo.
Claro.
Eso está muy vinculado también a la propia filosofía del mundo occidental, que tiene muchas preocupaciones por el individuo y por el bienestar de los individuos, y por lo tanto el hambre es un elemento importante de ese componente.
Claro. Entiendo perfectamente. Ahora, si le parece, podemos pasar al otro tema que nos gustaría charlar con usted, que es el papel que cumple Latinoamérica. Y para eso queríamos escuchar primero a José Graciano da Silva, el director general de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación.
El panorama es un aumento del hambre en América del Sur, que era la región que iba adelante en la erradicación del hambre, y una mejoría en Centroamérica y en el Caribe, que eran las dos zonas que iban por rezagadas. Lo que es importante decir es que en América Latina la preocupación mayor sigue siendo Haití. Los niños, la malnutrición ha reducido, por increíble que parezca, entre los niños, pero ha aumentado la obesidad.
Bueno, entonces lo teníamos a José Graciano da Silva, director general de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, que señalaba que aumentó el hambre en Sudamérica, mientras que la situación mejoró en América Central y Caribe. Pero, por otra parte, marca que el país que está en situación más crítica es Haití. Bueno, y se relacionaba un poco con lo que veníamos hablando antes, que un país en conflicto tiene una situación de hambre siempre difícil de resolver. Pero, América Latina, ¿qué papel cumple en el mundo?
Mira, América Latina cumple un importantísimo papel a través de ser un gran productor de alimentos. Como seguramente sabes, la región, sobre todo la región del sur, exporta más del 30% de las exportaciones netas de alimentos. Netas queriendo decir exportaciones menos importaciones. Por lo tanto, hace una aportación mundial muy importante a enfrentar la demanda mundial por alimentos. Hasta ahora América Latina no ha tenido un papel muy importante en términos de apoyo a los programas, como puede ser el Programa Mundial de la Alimentación, en parte porque los niveles de ingreso de los países de América del Sur no son suficientes para tener una participación muy importante en esos programas. Pero en el futuro seguramente podría ser una labor mayor. Ahora, América Latina, y en parte por las acciones que Graciano tuvo como ministro de Agricultura en Brasil en la década pasada y la que está teniendo ahora en la FAO, ha tenido un rol importante en plantear la discusión política de la importancia del hambre, la importancia de la nutrición y de la importancia de los programas de protección social como mecanismos de asegurar el acceso a los alimentos.
Claro. Dentro de estas discusiones, algunas opiniones sugieren que enseñarle quizás a la gente, sobre todo en regiones como las nuestras, que son climáticamente favorables, a enseñarles lo que se conoce como agricultura sustentable para que sean sus propios productores. ¿Cómo usted cree que puede llegar a incidir la agricultura autosostenible o sustentable dentro del territorio?
Bueno, nuestros países tienen una de las agriculturas tal vez más sustentables del mundo. Hay muchísima evidencia empírica de que, por un lado, a través de la siembra directa, es decir, que no hay rotulación, etcétera, y de las tecnologías que se usan, es una de las agriculturas que protege más al suelo y que usa en realidad menos agroquímicos que otras agriculturas del mundo, como puede ser la europea o la que se hace en China o la India, donde es muy intensiva y muy intensiva en la utilización de agroquímicos en general. Por otra parte, hay alguna evidencia reciente que sugiere que también las emisiones de gases de efecto invernadero, que es una de las críticas que se le hace a la agricultura, que contribuye mucho con gases de efecto invernadero al calentamiento mundial, hay evidencias recientes que sugiere que la agricultura de los países del Mercosur, que tienen un paquete tecnológico bastante específico, serían mucho menores de las que se ha estimado hasta ahora.
¿A qué se refiere con bastante específico? ¿Nos podría explicar un poco mejor cuál es la diferencia de las tecnologías que tiene nuestra región?
Mira, hay dos elementos en estas nuevas estimaciones. Por un lado, por ejemplo, la ganadería, que siempre se la acusa de ser un gran contaminante, una producción contaminante y sobre todo que emite muchos gases de efecto invernadero, como en nuestra región se hace con pasturas, ahora se está demostrando que las pasturas también fijan mucho óxido de carbono. Y por lo tanto, al fijar eso, al fijar el carbono, emite mucho menos que la ganadería que se hace con feedlots o con ganadería intensiva como se hace en otras partes del mundo. Por otra parte, como dije ya, la siembra directa y la agricultura relativamente extensiva que se hace en Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, es mucho más sustentable que la que se hace en otros países en las cuales se hace agricultura intensiva.
Entiendo, entiendo perfectamente. Bueno, ¿y le parece pasar ahora a la situación particular de Argentina? Uno de los datos que tenemos aquí es que Argentina desperdicia 16 millones de toneladas de los alimentos producidos, que representan el 12,5% de la producción. ¿Qué estrategias o qué discusiones se están llevando aquí en el país en relación a esto?
Mira, déjame decir dos cosas primero. Los datos sobre pérdidas de los alimentos son un poco dudosas, porque ha habido poca investigación seria que verdaderamente estime con precisión cuáles son las pérdidas.
Okay.
Seguramente hay pérdidas importantes.
Perfecto.
Es decir, sin cuestionar el número en particular, sin hablar el número en particular. Esa es una preocupación relativamente reciente y por lo tanto es un tema que ha recibido hasta ahora relativamente poca atención. Es un tema que recién comienza a discutirse a nivel mundial y también en la Argentina, y que yo tenga conocimiento no hay programas importantes que estén dirigidos a controlar las pérdidas en las cadenas agroalimentarias.
Claro. Bueno, pero...
Ahora,
por favor, diga.
No, iba a decir que de todos modos el estudio de los sistemas agroalimentarios es también un elemento muy central, porque tiene que ver con las pérdidas, pero también con todo el proceso de abastecimiento de alimentos para todo el país, por decirlo de alguna manera.
Claro.
Y está vinculado también al tipo de alimentos, porque hasta ahora hemos hablado solo de la inseguridad alimentaria, es decir, el hambre. Pero también ahora hay un nuevo problema que está vinculado y que se toma como parte del componente alimentario, que es la creciente obesidad. En América Latina se estima que cerca del 40% de la población tiene un problema de sobrepeso.
Sí.
Y hay un porcentaje importante de obesidad. Y eso también está vinculado de alguna forma al tipo de alimentación, que a su vez está determinado por los sistemas agroalimentarios. Este es un tema central, donde lo de las pérdidas es, déjame decir, un componente, casi te diría un pequeño componente.
Y como última pregunta, ahora que bueno la Argentina tiene la presidencia del G20 y que el grupo de afinidad, el T20, el Think 20, va a tener entre las discusiones el tema de seguridad alimentaria, ¿cuál es su perspectiva de cuál puede llegar a ser el aporte que se haga desde aquí para el mundo?
Mira, el hecho de que la Argentina tenga la presidencia del G20 y de que el proceso T20 está organizado por dos organismos nacionales, el CARI y el CIPEC, y que algunos de nosotros somos parte de ese proceso y estamos justamente en el grupo que tiene que ver con seguridad alimentaria y agricultura sustentable, hay una magnífica oportunidad para que el país y la región planteen sus perspectivas con respecto al tema. Y obviamente las perspectivas que seguramente vamos a empujar tiene que ver con la responsabilidad mundial, el compromiso de la región de contribuir más a los problemas de la seguridad alimentaria mundial y el tema que de alguna manera estaba haciendo referencia antes a la importancia de pensar cómo se transfieren más intensamente a todo el mundo las tecnologías más sustentables, que se utilizan acá y en otras partes del mundo como Canadá, y también la necesidad de darle y de reconocer la importancia que la región tiene como gran productor de alimentos a nivel mundial.
Perfecto. Bueno, Martín Piñeiro, le queremos agradecer muchísimo aquí desde Nacional Global por su participación.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes, ¿eh? Un gusto.
Bueno, y a ustedes, queridos oyentes que nos han acompañado todo el año, les queremos desear muchísimas felicidades, que alcen las copas y que brinden por un gran 2018. Aquí todo el equipo de Nacional Global los saluda y nos vemos el año que viene. ¿Les parece? Chao.